Si nos vamos a lo tradicional, pero tomar esta caña con ruda es una tradición de origen guaraní, surge de considerar a este mes como el de las enfermedades, los males, y está basado en que los guaraníes utilizaban esta planta, la planta de ruda, con fines curativos, y entre todos estos misterios se les atribuye virtudes de los más heterogéneos, efectivo contra el mal de ojo, contra los parásitos, contra la gripe y la mala onda. Si nos detenemos en la gripe, podemos decir, capaz que contra el coronavirus también podríamos incluirlo quizás. Así que bueno, lo particular es que tuvimos con Roberto Yeregui, como todos los años se acercó a LT14 para brindar su brebaje bien tradicional para este 1 de agosto. Momento de campo, no quiso perder esta oportunidad de registrar su palabra de estas características de este brebaje, el emprendimiento que realiza hace tantos años, cómo nace dos abuelas. Bueno, en primera persona nos habla Roberto Yeregui, titular de Las Dos Abuelas. Lo escuchamos.
Bueno, la historia de las dos abuelas surge de una circunstancia fortuita. Nosotros somos muy familieros, ¿no? Así. Y una de las abuelas, que es la abuela Cata, que en la etiqueta nuestra figura, esa era mi abuela materna, mi madrina, y que vivían en Concepción del Uruguay. Y como mis padres estaban en una zona en aquellos tiempos muy lejos, en la zona de San Víctor, sé que es Feliciano, mi papá era mayordomo de dos estancias. Entonces, mis abuelos me pidieron para llevarme para ir a la escuela y qué sé yo. Y arranqué antes del jardín de infantes, ya estaba allá y me devolvieron cuando tenía 17 años. Y esa era una abuela mal enseñadora, pero tenía un montón de virtudes, porque ella era enfermera de niños. Entonces era solidaria, alegre, entendía los gurises, era impresionante. Bueno, todo el mundo la quería en el barrio, era buenísimo. Y mi abuelo también era un vasco que vino en el 1910, un hombre rudo que pudo aprender a leer con el diario porque vino analfabeto de España. Y bueno, pero tenían una bondad infernal los dos, solidarios con la familia, con todo, siempre estaban atrás de todo. Bueno, y la otra abuela es mi suegra, la mamá de mi señora. Es una también madre múltiple, 11 hijos, en Paiticú, en el monte, todo tipo de carencias. Y ella era luchadora, por ejemplo, y ella a mí me contaba que a veces con todos los gurises que tenía que atender, que esto, que el otro. A veces ella, para juntar el maíz que ponía en su chacra, lo hacía en noches de luna, ¿no? Y a veces con dolores de parto, dice que estaba llenando la bolsa y se sentaba porque se sentía dolores de parto. Era increíble, ¿no? Y también, buena, solidaria con nosotros los yernos. Sacá la cuenta, 8 mujeres. Con nosotros los yernos era algo muy especial. Entonces ahí se conjugó. Y la circunstancia fortuita es que nosotros teníamos un puesto en la Feria de Salta y Nogoyá. Era una pollería con productos elaborados y qué sé yo. Bueno, y un 1 de agosto, yo sabía de la conmemoración, pero era como saber, como sabe todo el mundo, que existe, que yo no lo practicaba. Bueno, resulta que hay un colega, un periodista, colega de ustedes, en una radio, una FM acá en Paraná, entonces lo llaman ese día como a las 7 y pico de la mañana si sabía a ver si había, alguien sabía si, dónde había caña con ruda. Entonces él le dice, era un lunes. Dice, yo ayer domingo estuve en la feria y yo vi una señora que tenía unas botellitas, que esto, que lo otro. Bueno, se terminó el programa, yo puse otra radio. Y no sé, habrá pasado 1 hora, 2 horas, y por ahí empezó a venir gente que a mi puesto, pero que yo lo que hasta el día de hoy no me puedo dar cuenta, porque nosotros no estábamos ni a la entrada, ni en un lugar que era el primero que se encontraban, tenían que hacer un recorrido. Y llegaban a mi puesto y me pedían caña con ruda. Entonces yo les decía que no tenía, ¿no? Y así, uno, dos, tres, gente de trabajo, venían con el bolsito en el hombro, qué sé yo. Y después vino el último, como cerca de las 11 de la mañana, un señor también, así gente de trabajo, y me dice, deme una caña con ruda. Entonces le digo, no, amigo, yo no tengo, yo no produzco, no hago. ¿Y cómo no va a tener? Me dice. Y me dijo unos epítetos. Bueno, entonces ese hombre me marcó. Bueno, pasó. Cuando después estábamos reunidos con los gurises, comiendo un domingo todos juntos, y les conté, ¿no? Y bueno, y ellos también un poco sorprendidos, qué sé yo. Bueno, y después eso me quedó. Entonces lo empecé a elaborar y empezamos a aunar cabos. Bueno, resulta que cuando nosotros nos casamos, año 73, esa abuela Cata y esa abuela Ana se conocieron a raíz de nuestro casamiento en Alcalá. Bueno, entonces congeniaron enseguida. Y esa gente que es de trabajo, criadora de hijos, luchadora, siempre tiene los temas en común: la comida, el tejido, la huerta, en fin, en general así. Y también llegaron a la ruda. Bueno, entonces, y los gurises, las chicas, las mías, más grandes, decían: papi, acordate que la abuela Ana hablaba con la abuela Cata y eso. Eran chiquitas ellas. Bueno, y entonces ahí arrancó. Y dijimos: bueno, vamos a intentar hacer algo. Y antes de empezar a emprender nada ni tener una planta de ruda, le pusimos el nombre. Y bueno, y ahí surgió, y fue un, ¿cómo te puedo decir? Fue algo novedoso, sin quererlo, sin proponérselo. Que venía gente grande y se aflojaba y decía, porque ellos valoraban el haberse acordado de los viejos, haberlos tenido en cuenta. Eso a mucha gente le llegó. Y fue un boom ese segundo año, ¿no? Entonces, y bueno, de ahí arrancamos. Entonces después ya fue todo mío saliendo solo.
No, ya pues, se transformó en un clásico, digamos.
Claro, y por ejemplo, y el trampolín fue la feria. Yo a la feria le tengo un cariño, un afecto tan grande, aunque a nosotros ya hace más de 2 años y medio que no estamos. Pero, por ejemplo, nosotros empezamos a que nos nombren, a conocer por los locros. Uh-huh. Pero todo era en función de necesidad, ¿me entendés? Y encarábamos una cosa, encarábamos otra para subsistir. Bueno, y entonces ahí ya nos fueron empezando a conocer. Y después cuando arrancamos con la caña, ahí se completó, ¿no? Y bueno, y así fue.
Roberto, y si hacemos, ¿cómo es el proceso de producción? ¿Cómo se llega, o la elaboración, digamos, de la caña? ¿Cómo es?
Bueno, hay una tradición que dice que se prepara en Semana Santa y también en San Juan, en junio. Bueno, ahora eso, digamos, es el ideal. Ese ideal se puede hacer para consumo personal ese día. Que yo, cuando uno hace un poco más de cantidad, aparte varía, ¿no es cierto? Porque a veces las rudas están antes, a veces están después, depende del clima. Bueno, entonces, pero se trata de hacerlo en esas fechas, ¿no es cierto? Por ejemplo, marzo es un mes de elaboración nuestra, ¿no? A veces nos lleva a abril, bueno, y también en junio. En junio esa es más certera porque estamos en un punto bien justo, ¿no? Y ahí por ahí completamos el proceso. Y es muy sencillo, nosotros usamos una caña de no tan alta graduación alcohólica. Porque nos sorprendimos porque venían muchos gurises, muchos jóvenes a comprar, ¿no? Entonces, para que no sea tan chocante, qué sé yo, y que no la dejen, le pusimos una graduación más baja, ¿no? Y hacemos dos, la tradicional, la caña tradicional de siempre, y una saborizada, sabor durazno, por ejemplo. Ajá. Bueno, este año hubo un gran problema de costos, y hay una que es media caramelada y algo de durazno, porque incluso la de durazno estaba media en falta. Bueno, entonces hacemos de las dos y la identificamos. Por ejemplo, tenemos la botella con el precinto rojo, es la tradicional, y con un verde la saborizada. Y de esa manera la manejamos. También hacemos, por ejemplo, algo de envases especiales, por ejemplo, botellas de 750 centímetros. Ah, otra cosa está claro, todo con... Compramos en Buenos Aires todo en una distribuidora, toda la botella, todo, digamos, no se usa, digamos, de rejunte. Es todo material virgen. Bueno, y hacemos otras medidas y otros formatos. Algunas son protocolares, otras, en fin, sí, pero tenemos la botella, la que todo el mundo conoce, que es una de 185 centímetros. Ajá. ¿No? Antes era más grande, pero también por razones de los costos se ha ido achicando.
¿Y con respecto a la ruda, la producen ustedes o la compran?
Bueno, este año fue atípico. Nosotros, ajá, teníamos varias plantas y se nos secaron. Uh-huh. Y yo me empecé a alarmar porque dije yo, se me va a venir la fecha, y tal es así que no pudimos cubrir todo. Este año tuve que comprar, ajá, ¿no? Pero también dicen que atrás de un mal momento que uno puede pasar, hay un aprendizaje también. Bueno, entonces yo recorrí varios viveros, tuve la opinión de los viveristas y me enseñaron, ¿no? Entonces me mostraron que cómo hay algo para fumigar contra los hongos, parásitos, ¿no? Porque es una cosa que uno parecería que no tendría que ser así, porque la ruda se cría en cualquier lado. Y ahora, por ejemplo, yo terminé comprando más de 100 y pico plantas. Bueno, y ahora las tengo todas que están brotando. Pero pienso que para el año que viene vamos a estar bien, porque lo que pasa es que yo arrancaba con una planta que me rendía para 25, 26 botellitas y terminé con plantas que me rendían 10 o 12. Entonces era una cantidad enorme, pero cada vez el rinde era más chico porque le faltaba crecimiento.
Y ahí también tiene que ver que la ruda tiene que ser ruda macho, ¿o no?
Sí, tengo de las dos, porque a mí me encanta la ruda macho, incluso la como queda presentada en la botella y todo. Pero la ruda hembra es más rústica, sufre, digamos, es más aguerrida a los inconvenientes climáticos y todo. Entonces tengo de las dos.
¿Y con las dos se puede elaborar?
Sí, sí, sí. Bien. Y aparte, digamos, la mayoría es ruda macho. Pero si no hubiera sido que tenía esa ruda hembra, no, tampoco llegaba.
Don Roberto, entonces usted decía que en marzo y junio ya se empieza a prepararla y llega bien, digamos,
viene macerada. Porque, digamos, más tiempo tiene y la ruda se va poniendo amarillita. Ese es un buen macerado, que inclusive sirve de un año para el otro.
¿Cuál es la tradición o lo que hay que hacer el primero de agosto? ¿Son siete?
La tradición es el día de la Pachamama, son tres traguitos en ayuna, ¿no es cierto? Uh-huh. Después no hace falta, dice la tradición, que sea en ayuna. Bueno, y se puede seguir tomando hasta que se termine. Ahora, hay gente que a nosotros nos pasaba en la feria, que llevaban 3-4 botellas, porque dicen, no, yo las tomo todo el año hasta que me alcance, ¿no? Uh-huh. Y alguno nos ha dicho, yo en febrero se me terminó, y a mí se me terminó en marzo. O sea que todo el año le han ido dando.
¿Han tomado caña?
A tomar ese sorbo de caña. No, por eso digo, es una cuestión de cada uno también.
Y entre los beneficios que se dice que tiene, que si sabe alguno...
Bueno, mirá, digamos, es una cosa que como que te alienta, que te trata de sacar las malas vibras, digamos, ¿no? Pero atrás de eso también hay que tener una fe, me parece a mí, ¿no? Pero yo digo que es a esta ruda de las abuelas, yo le digo que es un mensaje esperanzador, ¿no? Un mensaje esperanzador porque el símbolo nuestro, que son esas dos abuelas, no todo lo que transmitieron y todo lo que nos enseñaron era para bien, ¿no? Entonces yo íntimamente me lo pienso así.
Y sin dudarlo, como dice Roberto Yeregui, la verdad que esas abuelas son esperanzador para todo nieto, ¿no? Así que la verdad que es un lindo mensaje con el que termina la palabra de Roberto, que es el titular de Dos Abuelas, esta caña con ruda que yo le voy a decir a Roberto este domingo, esta primera vez, este primero de agosto, por lo menos yo, no sé vos, Sofía, yo voy a tomar esos 3-7, depende con qué inspiración me levante, pero es esperanzador para lo que va a ser este primero de agosto con la tradicional ritual de este brebaje, la caña con ruda. Sí.